El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad.
Bienvenidas a este Desarmador, un nuevo programa y una nueva oportunidad para cuestionar nuestras relaciones con la tecnología y darle voz a nuestra libertad. El día de hoy les traemos un programa muy curioso, y es que nos gusta mirar ahí donde a veces parece que no hay nada. Se habrán dado cuenta que hablamos mucho sobre los datos. Ahí están a toda hora, en el plan de datos del celular, de tantos o cuantos megas, el video que viste ayer son datos, las fotos de gatitos más datos, un mensaje de voz, datos también, los resultados de un examen, los resultados de una prueba médica son datos guardados en alguna parte. El dinero que tiene o debe un país en realidad son solo datos almacenados en el sistema de alguien más. Este programa se transmite como datos analógicos y digitales. No siempre tenemos tiempo para pensar qué son en realidad los datos, de dónde salen, qué incidencia tienen en nuestras vidas. De la mano de Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre y en base a información del proyecto Yo y mi Sombra y de un artículo muy interesante de Anita Gurumurti,
Datos, la nueva palabra de 5 letras para decir feminismo,
abrimos la puerta de este programa de par en par. Síganos.
Bueno, mi nombre es Beatriz Busaniche, vengo de Argentina. Trabajo desde hace unos 15 años en una organización llamada Fundación Vía Libre, que es una organización que nació en el año 2000, que trabaja el cruce entre los derechos fundamentales de la ciudadanía y la incorporación de tecnologías de información y comunicación a la vida social. Los datos forman parte de lo que debemos preservar si queremos construir una sociedad democrática y plural. En general, los derechos fundamentales de la ciudadanía, y dentro de esos derechos fundamentales el derecho a la privacidad y a la protección de datos, forman parte también de un contexto que es indispensable proteger para poder construirnos como sujetos autónomos, como sujetos libres, como sociedades donde podemos pensar libremente, construir nuestras autonomías libremente. Y para eso el derecho a la privacidad es un derecho fundamental. Para construir mi propia identidad, mi propia autonomía, mi propio pensamiento, tengo que tener el derecho a poder hacer dejada en paz, a que mi vida no sea intervenida ni por el Estado, ni por las corporaciones, ni por mis vecinos. Digo, muchas veces cuando uno habla de la cuestión de la privacidad, lo que recibimos inmediatamente es una respuesta de tipo, no tengo nada que ocultar, entonces no me importa que me vigilen. Y esa es una respuesta muy tramposa, es un sentido común configurado que es la primera puerta a la pérdida de la privacidad. Y una vez que uno pierde la privacidad, empieza a perder otros derechos. Además, hay otro problema serio en la cuestión de los datos y la privacidad, y es que no se trata de un problema individual. Si yo personalmente quiero proteger mis datos, probablemente alguien de mi familia ya los haya entregado por mí en el momento que se los pidieron. Es un problema social y colectivo, que así debe ser abordado.
La sociedad ratificada.
Actualmente vemos muestras por todas partes de un crecimiento explosivo del volumen, la velocidad y la variedad en la producción de datos. El trabajo afectivo y cognitivo de nuestras interacciones sociales en línea produce una información invalorable para el capitalismo actual. Y tecnologías tales como el Internet de las Cosas aseguran una inclusión digital total de lo físico. En términos de datificación, la posmodernidad enfrenta un dilema kafkiano. Somos porque somos rastreadas. Somos rastreadas gracias a que vamos dejando cientos de rastros digitales todos los días. Y al igual que los rastros físicos, algunos de estos rastros son intencionales y visibles, como los correos electrónicos, entradas en blogs, tweets, fotografías, comentarios en YouTube. Pero muchos otros rastros son invisibles e involuntarios, como los registros de nuestras visitas a sitios web y búsquedas, por ejemplo, o historiales de nuestra navegación o llamadas de teléfono. Cuando los rastros digitales individuales se juntan, pueden proporcionar mucha información sobre nuestras vidas, incluyendo detalles que asumíamos como privados.
¡No!
Y una vez creados y enviados, escapan de nuestro control inmediatamente, y generalmente acaban en manos de otros, alojados en servidores que no olvidan fácilmente. Por ejemplo, tomemos un personaje ficticio. Digamos Andrea. Andrea vive en La Paz y pasa la mayoría de sus días entre semana estudiando en la Universidad de San Andrés.
Prado, Universidad Nacional de Estudiantes, 6 de agosto, 6 de agosto, Prado, 6 de agosto.
Su teléfono informa sobre su localización desde ahí. Sin embargo, los viernes y sábados por la noche, su teléfono registra la localización Zona Calacoto. Hasta las 4 de la mañana más o menos, y después la casa de Andrea en Miraflores, donde generalmente duerme. La compañía de teléfonos mira los registros y así sabe que muchas personas que estudian en la Universidad de San Andrés y van a Calacoto también buscan en internet recetas vegetarianas y los últimos conciertos de rock. Basándose en los movimientos de Andrea, entonces, la empresa que colecciona esos datos la etiquetaría como vegetariana fan de música rock. Y vende datos como estos, haciendo dinero a partir de la vida privada de gente como Andrea. Otra empresa está dispuesta a pagar por esa información, porque sabe desde hace tiempo que chicas como Andrea no miran mucha televisión y no prestan mucha atención a la publicidad.
Comienza a ser tu vida. Una leche rica, nutritiva y con 0% de grasa para estar bien con la vida.
Con esta información, una corporación le ofrece a Andrea anuncios que van a llamar más su atención y por tanto esos datos son más interesantes para el mercado de la publicidad.
Para estar bien con la vida.
Del mismo modo, la universidad o el gobierno podrían estar interesados en la lista de estudiantes que organizaron una huelga universitaria, por ejemplo. Y adivinen cuál es la forma más fácil de conseguirla. Esta huella digital crece cada día con nuestro uso de internet y teléfonos celulares. Y mientras más grande, mayor es el detalle que proporcionamos sobre nuestras vidas, intereses y redes sociales. Lo primero me parece es que sepas y tengas conciencia de que esto te está sucediendo ahora mismo. Lo segundo es que elijas cuáles datos quieres hacer públicos y cuáles no, y que tomes todo el control que puedas sobre tus datos. Porque sí, no podemos tener total control de nuestros datos, y esto porque no todos los datos son iguales, ni fueron creados en el mismo sitio, ni se almacenan en el mismo lugar. pero podemos escondernos en el mar de datos que nos rodea. A ver, volvamos al caso de Andrea que vive en La Paz. Si alguien conoce el nombre de Andrea, podrá identificarla fácilmente, ¿no? Pero si alguien, aunque no conoce su nombre, sabe que vive en La Paz, que es mujer, morena, nació el 7 de julio de 1994, le gusta el café y pasa tiempo en la cafetería de la universidad, podría identificarla con total seguridad. El uso de datos de carácter personal de manera abierta en procesos como el Big Data o el Open Data, o por ejemplo la transparencia del sector público, exige un ejercicio constante de ponderación entre el derecho a la información y el derecho a la protección de los datos personales. El Open Data o datos abiertos es una filosofía que tiene por objetivo poner a disposición de la sociedad los datos que gestiona la administración pública en formatos fáciles de manipular. Cualquier ciudadano o empresa podría entonces analizar, reutilizar y redistribuir estos datos. El Big Data o datos grandes es la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y las capacidades de las herramientas de software habitualmente utilizadas para la captura, gestión y procesamiento de datos. En este contexto surge la anonimización como una herramienta que sirve para mitigar los riesgos que presentan la obtención y el tratamiento masivo de los datos de carácter personal. Anonimizar datos significa algo así como oscurecerlos un poco, como despojarlos de cualquier tipo de vínculo personal que pueda identificar a un individuo. Pero como veíamos con Andrea antes, la identificación se puede realizar combinando diferentes rastros digitales individuales para crear un perfil. Tanto los datos de lo que dice y hace la persona, como los metadatos de cuándo, con quién y desde dónde hace lo que hace o dice lo que dice. Para anonimizar ese rastro, Andrea puede, por ejemplo, cifrar el contenido de los datos, ocultar o directamente borrar los metadatos de los documentos o la información, o simplemente reducir los datos y metadatos que genera en cada momento del día. Puedes pensar,
bah, con tantos datos, ¿cómo alguien se va a fijar en mí?
La noción de esconderse en un mar de datos viene de la idea de que la organización y análisis de datos es realizada por personas. Pero esto ya no es más así hoy en día, puesto que el análisis de datos es realizado por computadoras del tamaño de grandes edificios casi, que son capaces de procesar un gran volumen de datos en busca de patrones y correlaciones para realizar inferencias y predicciones. Bien, pues parece que va siendo momento de hacer una pausa. No se vayan a regresar, seguimos con más.
Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad.
No puedo más con las pantallas, no quiero más pantallas, ni pa' mí ni pa' ti. Ya ves cómo te callas, ya ves cómo te rayas, no quiero que te vayas, no quiero más pantallas. Saltas al otro lado y me olvidas desde el más allá de sus murallas. Después que mal trabajas, después que mal ensayas, cuando estás las madrugadas con los ojos enredados en sus mallas, te llenas de morrayas. Hay gente que de tanto estar pendiente de las pantallas se desmaya de repente, te contesta automáticamente, sin saber lo que ha pasado en su mente. Completamente ausente del presente, ni dice la verdad ni miente, lo mismo que un muerto viviente, ni padece ni lo siente. Yo mismo tengo el caso muy reciente de un pariente que tuvo que ser ingresado urgente.
Niño, deja ya la maquinita. vista, artista. Si tanto quieres ser un activista, un anarquista, primitivista, no te reflejes en el líquido cristal, no insistas, la vida te espera, no te resistas. Dile a la gente que te borre de la lista, que no te siga más la pista, que no te va a vivir pendiente de una revista, que prefieres ser viajero a sufrir como un turista, que no eres autista, que para ser más realista hay que vivir lo imposible, hay que ser alquimista, no perseguir zanahorias como un vulgar quinielista, y que si tiene el bicho dentro, que se busque un exorcista que lo asista. Deja ya la maquinita. Sentado en postura de meditación, viendo en pantalla cómo avanza una raya que indica el proceso de actualización de la configuración. Corazón, no me pidas que te haga el amor, por favor. Solo quiero terminar de configurar el ordenador. You
lose. Y estamos de regreso en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos conversando sobre los datos y vamos a enfocarnos ahora en su almacenamiento y las implicaciones de analizarlos.
Almacenamiento y procesado de datos.
Una metáfora del mercado que se ha extendido mucho es eso de la nube, como hay un espacio donde mágicamente se almacenan nuestros datos. Pero como escucharemos a continuación, la nube no es más que la computadora de otras personas.
Posiblemente sea causa del nombre elegido para bautizarla, pero mucha gente tiende a imaginarse la nube como una suerte de lugar etéreo donde van a vivir nuestros archivos, flotando por encima de nuestras cabezas y cables de internet. Por esta misma razón, solemos tener una especie de confianza ciega en la seguridad que ofrece respaldar nuestros archivos en la nube. En la tecnología actual, la nube es tan omnipresente en nuestras vidas que simplemente se ha convertido en una de esas cosas que damos por sentado. Todas las aplicaciones en tu smartphone están basadas en la nube, pero no nos detenemos a pensar ni por un momento en la seguridad de la información que almacenamos en ellas. Aunado a ello, como usuarios estamos sujetos a unos términos de servicio que prácticamente nunca leemos, pero que por lo general liberan a las compañías de toda responsabilidad con respecto a la pérdida de estos datos, y además les otorgan poderes para dar por terminado el servicio que nos prestan en cualquier momento, incluso sin justificación. Por supuesto, no es lo mismo confiar en Google, que presta un servicio por lo general gratuito y en sus propios términos, a confiar en un proveedor de servicio que estemos contratando para un determinado propósito y cuyas condiciones probablemente podremos negociar un poco más. En principio, contratar un servicio de almacenamiento en la nube es teóricamente más seguro que un respaldo físico, puesto que quienes prestan estos servicios garantizan cierta redundancia, lo que significa que si se pierde, daña o corrompe una de las copias, debería haber varias más en otros lugares. Pero nada de esto nos protegerá si lo que sucede es que la propia compañía decide desaparecer nuestros datos. El caso es que, en efecto, la nube es simplemente el disco duro de otra persona, por lo general, de una compañía que te preste un servicio de almacenamiento. Si bien es cierto que tener respaldos en la nube no solo nos concede ciertas ventajas, en particular, poder acceder a nuestra información desde ubicaciones remotas, sino que además, hoy en día es prácticamente inevitable. No hay absolutamente ninguna duda de que es mucho más seguro mantener un respaldo adicional en un dispositivo al cual podemos acceder físicamente. Confiar en Internet como tu único archivo es simplemente peligroso.
El tema del registro y el no es solo el guardado de datos, que es preocupante, sino además la capacidad de cruzar esos datos. Una cosa, por ejemplo, lo voy a dar con un ejemplo muy, muy concreto. Una lucha que llevó muchos años a las democracias y a los movimientos de derechos civiles fue lograr el secreto del voto. La posibilidad de votar en secreto es una cuestión clave. Sin embargo, hoy día, con la cantidad de datos que vamos dejando, es posible hacer un perfil que permita prever por quién vas a votar, en función de qué tipo de diarios lees, qué tipo de personas sigues en las redes, a qué tipo de artículos le das me gusta. Permiten prever, de algún modo, hacer un perfil de si eres progresista, si estás a favor de los derechos de las mujeres, si eres conservadora, si eres votante de un lado o del otro, si te identificas con una determinada forma de pensar, incluso antes de que vos misma sepas que estás identificada con esa forma de pensar. Eso es muy peligroso. Es muy peligroso porque eso permite manipular a la sociedad de una manera nunca antes vista. Quienes venimos, yo tengo una formación en comunicación, entonces quienes venimos de la comunicación hemos estudiado mucho esto de qué hacen los medios con las personas y qué hacen las personas con los medios. Y lo cierto es que en este momento tenemos una situación en la cual, a través de los datos que se almacenan, hay muchas cosas que se pueden hacer con las personas sin que las personas se den cuenta. Ser alimentadas con una serie de informaciones de determinado tipo, recibir propuestas de compras de determinados productos, recibir informaciones segmentadas en una burbuja en función de cuáles sean tus vínculos. Todo eso está pasando y todo eso está además mediado por algoritmos. Ni siquiera es que hay una persona que está diciendo, este es indígena, es migrante, es mujer, es... No, hay algoritmos que van definiendo tus perfiles y en función de esos algoritmos que definen tus perfiles, sos puesta en un grupo de interés o de otro. Y eso puede tener interés comercial para las empresas. Puede haber segmentación de precios en función de tu capacidad de pago o en función del interés que vos puedas tener en ese producto. Pero también puede haber control político. Es decir, ese almacenamiento además permite hacer investigación hacia atrás. Cuando se hace inteligencia, o sea, se hace espionaje, o sea, se hace investigación policial, una persona se vuelve un objeto de la inteligencia o de la investigación a partir de un determinado suceso. Entonces es a partir de ese suceso que puede ser vigilada por fuerzas de seguridad o vigilada por la inteligencia y demás. Con estos sistemas no hace falta volverse un target de la vigilancia. Ya estás siendo vigilada. En el momento que te vuelves un target, tienen todo tu historial para ver hacia atrás. Entonces es un tipo de vigilancia, es un tipo de control social mucho más invasivo, mucho más masivo. En la inteligencia prototípica del siglo XX, un oficial de inteligencia seguía un determinado objetivo. Pero ahora, alguien quiere hacer inteligencia y tiene a ese objetivo y tiene toda su red de contactos, tiene toda su red de amigos y tiene todo puesto ahí de una manera mucho más sencilla y con tecnologías que permiten procesar. No es solo el guardado del dato, es la tecnología que permite procesarlo. Y la inteligencia que se le aplica al dato es toda una trama muy peligrosa en la cual nosotros como ciudadanos estamos insertos desde el consumo y no desde la conciencia política.
Acceso a datos y control del mercado.
El acceso a datos de comportamiento social es fundamental para el control monopólico de los mercados. Tomemos, por ejemplo, el caso de Monsanto. En 2013, adquirió la empresa de datos científicos Climate Corp, con la intención de consolidar su poder de mercado monopolizando el acceso a valiosos datos sobre ciclos productivos del campo. Monsanto, que empezó siendo una compañía de productos agrícolas, pasó ahora a dedicarse a inteligencia de mercado y prevé una ganancia de 20 mil millones de dólares. Como es evidente, el control de los datos le permitirá a esta controvertida empresa, que se autodefine como una firma agrícola sustentable, entre comillas, el tener una influencia directa en la toma de decisiones a nivel de granjas y productores y productoras agrícolas, diciéndole a clientes y clientas qué deben comprar.
Desde nuestros pequeños lugares, que parecen pequeños, pero muchas veces no lo son, si logramos tener incidencia, lograr que las personas empiecen a tomar conciencia de que la cuestión de la privacidad es un problema político y colectivo, y no individual ni técnico. Aquí no hay un problema de tecnologías, hay un problema de economía, de política y de modelos de negocios también. Si logramos tomar esa conciencia política de que el problema es colectivo, vamos a empezar a cuidarnos un poco más. Vamos a empezar a tener un poco más de incidencia en aquellos que hoy día no aprecian este derecho porque o ya lo dan por perdido o simplemente creen que por no tener nada que ocultar su privacidad no vale nada. Como dijo Snowden hace un tiempo, una frase que me gustó mucho de él, es aquel que dice que no importa la privacidad porque no tiene nada que esconder, es como aquel que no le importa la libertad de expresión porque no tiene nada que decir. Es muy difícil luchar por un derecho que la gente no quiere defender. Y cuando la gran mayoría de la ciudadanía de un país no cree importante proteger los datos personales, entonces el primer trabajo que hay que hacer es la conciencia pública.
Pues bien, vamos llegando al final de este programa. El día de hoy hemos realizado un recorrido breve pero intenso a través de todo lo que rodea, bueno, casi todo lo que rodea a los datos digitales. Nuestro punto de partida ha sido afirmar que somos una sociedad datificada en tanto nuestra interacción con el mundo físico produce grandes cantidades de datos que por lo general son almacenados en la nube, que no es más que computadoras de gran potencia en algún espacio físico que no siempre conocemos. Cuando esos datos se asocian dentro de un contexto específico, pasan a convertirse en información, ya que ofrecen un significado y aportan conocimiento ante una situación. Este tipo de información permite que seamos rastreadas, estudiadas, clasificadas y gobernadas. Este rastreo a la vez permite que seamos manipuladas políticamente, comercialmente o ideológicamente. Las grandes corporaciones, los gobiernos y los aparatos militares son por lo general quienes almacenan esos datos y quienes tienen la capacidad de análisis para convertirlos en información. Algunos de ellos la usan para espiar y vigilar a la población y en especial a grupos disidentes y activistas, mientras otros la usan para incidir en el mercado y, claro, maximizar sus ganancias. Esto dice mucho acerca del desequilibrio y la injusticia que existe en el acceso y la posibilidad de aprovechar el Big Data en pro de los intereses sociales, económicos y políticos de nuestras comunidades. Al respecto, el Open Data es una iniciativa que promueve poner a disposición de la sociedad los datos que gestiona la administración pública en formatos fáciles de manipular. Sin embargo, los gobiernos y estados están lejos de tal transparencia en la gestión de sus datos por razones obvias que tienen que ver con la corrupción. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, en principio, valorar más nuestro derecho a la privacidad. En el momento en que caemos en el juego del miedo de los gobiernos e intercambiamos privacidad por seguridad, hemos perdido la batalla. Cuidar nuestros datos y aprender a tener control sobre los que podemos controlar. Incidir en afrontar el tema de la privacidad desde nuestras colectividades y no de forma aislada son otros pasos que podemos dar. El camino a más largo plazo es pelear por gobernar nuestros propios datos. Y una forma equitativa y autogestionaria de conseguirlo es la descentralización de la información. De hecho, varios aspectos de las redes P2P o peer-to-peer, que son una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí, ya funcionan de forma descentralizada, sin clientes ni servidores fijos. La idea de gestionar nuestros datos en fondos comunales, por ejemplo, no es nueva. Solamente queda aún camino para hacerla realidad. Bueno, más en próximos programas. Hasta aquí el de hoy. Muchas gracias, Beatriz, por acompañarnos.
Agradecer a quienes se toman el tiempo de escuchar esto y bueno, cuenten con nosotros para lo que podamos ayudar en Bolivia.
Y les veo el mes que viene con otro programa más Underground. Saludos cibernéticos.
Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.